mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
La última mesa de 2019, efectivamente, lo más importante de este año que ya nos deja.
Si 2018 se convirtió en un año de cambios políticos y sociales a nivel mundial, en donde México no fue la excepción, este 2019 se ha destacado por ser un año en el que nuestro país ha pasado de sortear amenazas de imposición de aranceles a firmar acuerdos como el T-MEC sin haberlos leído. En este 2019 pasamos de la esperanza de ver por fin la calma en un país convulsionado por la violencia a un país en donde después de 12 meses las cosas siguen igual o peor en materia de seguridad. Un 2019 en donde las caravanas de migrantes pasaron de ser vistas con simpatía por las autoridades federales a ser contenidas por elementos de la recién creada Guardia Nacional, cuyo principal objetivo era combatir la inseguridad y la violencia. Este año que termina en el ámbito internacional ha destacado por las manifestaciones que se han registrado en países latinoamericanos, como Chile, Bolivia, Perú y Colombia, entre otros. Un año en donde las mujeres en diferentes partes del mundo alzaron la voz en contra de la violencia de género. También 2019 pasó por el discurso crítico frente a la Asamblea General de la ONU que realizó la activista ambiental Greta Thunberg durante la cumbre sobre la acción climática o por las elecciones generales en Reino Unido. 2019 se convirtió en un año en el que los mexicanos transitaron en medio de una economía que no terminó por despegar, pero que promete para el 2020 un salario mínimo de 123.22 pesos. Un año en donde los partidos políticos se pronunciaron por acercarse verdaderamente a la sociedad y atender sus demandas, pero que se negaron a aprobar una iniciativa de ley que disminuía en 50% sus prerrogativas. Un partido revolucionario institucional que arribó a sus 90 años, inmerso en una crisis de la que no sabe cómo salir. Un partido Acción Nacional que no ha terminado por consolidarse como una oposición fuerte que se convierta en un verdadero contrapeso de Morena y sus aliados. Un partido como Morena que ya sabe lo que es ser una aplanadora en las decisiones que se toman en el Congreso de la Unión y que no se ha tocado el corazón para hacer avanzar sus iniciativas. Una iniciativa privada que no termina de coincidir con las acciones del nuevo gobierno federal con el que ha mantenido encuentros y desencuentros. Se nos va un año en el que muchos mexicanos cifraron sus esperanzas de obtener una mejor calidad de vida gracias a un nuevo gobierno que ha prometido que sabe cómo acortar la brecha entre los que tienen y los que menos tienen. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos de lo bueno y lo malo que nos deja este 2019. ¿Qué nos faltó por hacer?
Bueno, pues así las cosas, queridos amigos. El tema del día de hoy, muy interesante. Hablamos acerca de pues estos momentos que definieron precisamente este 2019 en lo positivo, también en lo negativo y evidentemente los retos que vendrán para el año que viene. Bueno, pues esta mañana saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a don Martín Arango. ¿Cómo le va, don Martín? Buenos días.
Estimado Ángel, muy buenos días. Gusto en saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas.
Jesús Benz Aguilar, ¿cómo estás?
Present to you.
Buenos días, Jesús. De aquí está también Carlos Vega. Hola, Carlos. ¿Cómo te va?
Buenos días, Ángel, gracias a RR. Un saludo a mis compañeros de la mesa y un saludo a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues vamos a arrancar sin más preámbulos. Muchas cosas evidentemente han inundado el panorama nacional. Además también, de por sí, pues, todos los años tienen asuntos interesantes, pero si ha caracterizado algo a la agenda pública nacional este año ha sido cambio y una manera distinta de hacer las cosas, no siempre para bien. Habrá que decirlo, en esta famosa 4T, que es la que ha llevado la voz cantante, digamos, en muchos de los temas de la agenda pública. A tu gusto, Martín, ¿qué destacaríamos en principio de este 2019 que se va?
Yo quisiera hacer un primer planteamiento. ¿Verdaderamente estamos mejor con López Obrador, como se prometió en campaña?
Oh, sí, claro que sí.
Déjame chance. Bueno, me queda claro que hay una nueva élite en el poder, como don Jesús, que dice que claro que están mejor.
Ya me dice élite.
Ahora hay unos cuantos, una nueva mafia del poder, que está mejor con López Obrador. La realidad es que el grueso de la sociedad, la mayoría de los mexicanos, no estamos mejor con López Obrador. La narrativa, decía Javier Sicilia, lo escuchaba en estos días, refiriéndose al gobierno. La narrativa es distinta, la realidad es la misma. Tristemente estamos en un año en donde hay una gran decepción en sectores de la sociedad porque se ha descubierto que López Obrador, pues, además de ser más de lo mismo, es mucha discursiva, es mucho bla 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 y es poca acción.
Perfecto, gracias, Martín. Ahora sí te toca, Jesús, ¿vas?
Según soy el 3, ¿no?
Sí, pero no está Fabián, no alcanzó a llegar, por lo tanto ahora recorremos lugares y vas tú. Adelante, perfecto. Ahora sí.
Bueno, pues antes que nada, muy buenos días a todos ustedes, estimados Ángel, Martín, Carlos. Bueno, particularmente yo creo que tenemos que tener una opinión oportuna y bueno, pues yo observo que el país de alguna manera sí viene cambiando. Es decir, se vienen modificando el estado de cosas. No se quedó justamente en donde estaba. Y estábamos prácticamente en la complacencia de la corrupción. Y en ese sentido me parece que sí hay cambios que se pueden observar. Seguramente que lastima lo de la cuestión de la seguridad, seguramente que lastima la cuestión del no crecimiento en este momento, pero que se están sentando las bases. Y prueba de ello es específicamente que, bueno, las variables de la economía macroeconómica, el dólar y el peso se mantienen estables en nuestro país. De alguna manera el Tec-Mec facilita las cosas no solamente para nuestro país, sino da también libertades para que busquemos otros mercados a nivel internacional, a nivel mundial. Y desde luego que en la seguridad, bueno, pues tendremos que estar atentos. Esa similitud que se pudiera decir ahí, que porque no voy a las reuniones y estoy mucho mejor y tengo las mejores policías, bueno, quién sabe todavía, todavía lo tendríamos que poner en duda, porque si bien es cierto, bueno, pues los robos en Querétaro siguen, la cuestión de los homicidios, etcétera, están, y la situación de que los jóvenes y algunos adultos se nos suicidan.
Muy bien, gracias, Jesús. Voy ahora contigo, Carlos.
Sí, definitivamente fue un año complicado, fue un año de retos y desafíos, un año triste en materia de seguridad con el caso de Levarón. Tuvimos el tema de los calcinados en el estado de Hidalgo. En materia de seguridad, pues la Guardia Nacional muy encaminada por un pacto con los Estados Unidos con los migrantes. Fue el año más violento de la historia de este país. El mismo fiscal fue asaltado en la Ciudad de México. En el tema económico, pues sí festejamos el T-MEC, es cierto, pero la economía no creció, la industria automotriz se vio afectada. Obviamente tenemos una inflación baja, eso es una buena noticia. El aumento al salario mínimo es una buena noticia, pero no hubo inversión privada doméstica. No hubo obra pública, no hubo inversión en infraestructura, la cancelación del aeropuerto, en fin. Más adelante seguiremos platicando de los demás temas.
¿Cuál es el gran tema político de este año que estamos cerrando? Obviamente muchos han estado en la agenda, reitero, pero ¿cuál desde tu punto de vista, Martín, es el gran tema político de este 2019?
La gran deuda que nos deja este gobierno es en materia de seguridad pública. Ese es el tema de los temas, porque había una gran expectativa de pacificar al país. El presidente en campaña hace un año nos prometió que cuando él se sentara en la silla, prácticamente de manera mágica, se cesarían los actos de violencia, porque la corrupción era la madre de todos los males, y en consecuencia, como iba a ser esto pura honestidad, pues ya la gente no tendría necesidad de robar, porque ya no, etcétera, etcétera. Ya no sabemos de memoria esa discursiva. Uh-huh. Los alrededor de 30,000 muertos que han caído este año, víctimas de la violencia o como parte de la misma violencia, muchos de ellos, pues es el reflejo de la inexistencia de una política en materia de seguridad, una política que supuestamente se basa en abrazos y en no balazos, y que bueno, pues al menos este año nos ha dado cuenta de que no solamente es ineficaz, sino que es inexistente como estrategia.
Gracias, Martín. Jesús, ¿cuál es el gran tema político de este 2019 que se va?
Ciertamente sí, la seguridad nos mantiene no solamente a la expectativa, sino nos mantiene justamente el que tenemos que ponerle mayor atención. Y el que tengamos que ponerle mayor atención son autoridades y pueblo en general, sí. Nosotros mismos. Es decir, tenemos que cuidarnos de nuestro alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera cuando salgamos a las calles, y lo veía yo ahorita en la mañana, pues que en principio no andemos con prisas, que no avancemos pitando el claxon, que no estemos incidiendo en la paz del otro que está al otro lado, y de que de alguna manera estemos observables justamente a quienes son los que nos rodean, con el propósito de observar qué es lo que nos pasa. Sí. Y bueno, eso yo se lo digo a mi hijo: por favor, no causes conflicto. Y si nosotros los padres de familia estamos pendientes, pues yo creo que esto va a tener que detonar. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente sí tenemos que cuidarnos unos con otros y tenemos que ver dónde está el mal para ir a atacarlo y estar pendientes de eso. Entonces, por eso digo yo que de alguna manera sí tenemos que tomar participación los ciudadanos para estar pendientes. Lo está haciendo la sociedad. Están pendientes, hay crítica y eso es lo fundamental.
Gracias, Jesús. Carlos, ¿cuál es el gran tema político de este año?
Bueno, hay varios. Por ejemplo, hubo muchísimos cambios en el gabinete del gobierno y creo que eso desequilibra un poco el tema político. Otro tema importante fue la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cómo se dieron las votaciones, cómo se dio todo ese andamiaje legislativo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Otro tema importante político, pues fue recibir a Evo Morales, a un político boliviano que sí es cierto, nunca he ido a Bolivia y no conozco tampoco a ningún hermano boliviano, pero lo que se dice pues es que es un cuate que está involucrado con el narcotráfico, con temas de corrupción, y con una serie de situaciones muy complicadas, y lo recibimos en México como un verdadero estrella. Y bueno, pues el último tema político internacional económico pues fue el T-MEC, ¿no? Algo que viene a darle un respiro a la economía mexicana, a ser muy sólida ya nuestra relación con los Estados Unidos, y que trae buenas nuevas para el 2020.
Correcto. Bueno, son ahora las 7:52, 7:52. Ya saben que los teléfonos, el 216-6120, el 2155-917 y el WhatsApp, el 442-315-4325, están total y absolutamente a sus órdenes. También les invitamos a participar con sus puntos de vista. Vamos al siguiente tema. Yo quisiera preguntarles, visto pues lo que nos ha tocado este año, ¿hay algo positivo que podamos destacar de este año que se nos está yendo ya?
Ay, pues ahora sí me pusiste difícil la pregunta, mi estimado Ángel.
¿No hay nada? O sea, ¿todo estuvo mal este año para ti, Martín?
Híjole, pues me la pones muy difícil. La verdad es que pues a mí me ha decepcionado este gobierno de López Obrador. Yo no pudiera resaltar algo positivo. La lucha contra el huachicol, te diría, pero pues a ciencia cierta tampoco hay resultados, ¿no? Lo único que recordamos de eso pues es la explosión en Tlahuelilpan, que dejó una gran cantidad de muertos. Lo que recordamos es que se compraron pipas mediante adjudicación directa, que no se justificaron, que se alegaron sobreprecios. Híjole, yo honestamente no...
Pero no hay nada que destacar en la sociedad mexicana, en los otros actores políticos, en la iniciativa privada, nada, nada positivo de este 2019.
Es que incluso, mira, desde...
¿Lo borrarías totalmente este año?
Desde la iniciativa privada, desde la oposición, yo te diría, la fuerza política del presidente, hay que reconocerlo, ha desarticulado a la misma oposición.
A ver, pero es culpa de él o de las otras fuerzas, Martín.
No, yo no le estoy echando la culpa al presidente de eso.
Es que me preocupa la mucho fuerza... que me digas que nada destacas en positivo de este año.
Pues destacaría el gran torneo que hicieron los Gallos Blancos.
Con eso me quedo entonces. Jesús, ¿algo positivo de este 2019?
Fíjate que qué lamentable que veamos en un partido de fútbol y destaquemos que el fútbol es la...
No, también es bueno, panacea, pero no creo que sea la única.
Vas a decir que el béisbol, don Jesús.
A la gente. Okay. Sí, Y si se trata de distraer a la gente, pues el presidente no ha estado en ese tenor. Al contrario, ha estado preocupado de una serie de situaciones en donde indudablemente que exponer inclusive a su propia persona en estar ahí en el comunicado diario, pues no es cualquier cosa. Uh-huh. Entonces este país necesita cambiar, en eso estoy yo totalmente de acuerdo, y necesitamos justamente observar qué es lo que pasa. Bueno, no es saludable que haya habido un incremento del 20%, más el 16% que se dio en el principio de año. Fíjate, que 36% de economía.
Hace 50 años que no subían de ese tamaño el salario.
Así es, entonces eso yo lo veo positivo. Por ejemplo, otra cuestión, la inversión que ya se viene dando justamente en la infraestructura. Quizá en ese sentido a nuestros empresarios o a nuestras a algunas personas no les gusta que se vaya seleccionando qué hacer en nuestro país en infraestructura. Y yo creo que eso es fundamental, porque si no vamos planeando qué hacer en proyectos de gran envergadura, pues México no va a salir. Y eso es indispensable. Okay. Y alguien tenía que venir a poner ese orden, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que yo lo veo positivo. Sí, efectivamente, en seguridad han estado las cosas un poco mal o mal, si la gente así lo califica. Bueno, pero tendremos que ver que esto pase, bien, que suceda algo más positivo.
Gracias, Jesús. ¿Tú destacas algo positivo de ese 2019, Carlos?
Sí, yo destaco, obviamente, el gran interés que tiene este gobierno en el tema de los apoyos sociales. Pero obviamente, pues que estos apoyos sociales no se conviertan en un tema electorero. Pero es cierto que hay una esperanza en muchos de nosotros en que este gobierno le apueste a la disminución de la pobreza. Por supuesto que destaco el aumento al salario mínimo. Por supuesto destaco que al final sigue habiendo inversión extranjera, o sea, es decir, los amigos de otros países pues siguen viendo a México como un país para invertir. Uh-huh. Obviamente, pues en el gravísimo estado de seguridad en el que nos encontramos, pues no sirve de nada que le depositen a un adulto mayor 2,000 pesos y a la vuelta le estén quitando su cartera, pues sí, ¿no? Pero bueno, la firma del T-MEC se me hace un logro importantísimo. Creo que al final, pues, este gobierno entendió que el país vecino es muy importante, y obviamente, pues, hubo ahí también temas políticos y de negociación que sabemos cómo se dieron las cosas, que al final nos presionaron, pero creo que son muy pocos los logros de este año.
Correcto.
Que al final pareciera que el 2020 pinta mejor, ¿no?
Bueno. Pues esperemos que así sea. Vamos a hacer ya la ronda final, amigos que nos escuchan esta mañana. Son las 7:57. Reitero, ha sido un año con una gran cantidad de temas en la agenda pública, y seguramente pues habremos de ver repercusiones de todos ellos en el año 2020 que está por llegar. Balance final de este año que se va. Y pues ojalá que encuentres una lucecita en el camino por ahí que nos regales para el 2020. Martín, ¿ves algo para el 2020?
Bueno, yo quisiera dejarle a nuestros radioescuchas pues una reflexión. Okay. ¿No? Dicen que desde que se inventaron los pretextos, decía mi abuelita, y no voy a culminar la frase, se las dejo a la imaginación, tristemente vemos que el gobierno federal día con día nos da pretextos de por qué no se resuelve la inseguridad en este país. Ayer le echaban la culpa a los gobernadores, ahora los quieren culpar a ellos, pero bueno, hay que decir que la incidencia delictiva en lugares como la Ciudad de México, como en Veracruz, como en Morelos, que son gobernados por Morena, pues es al doble respecto de estados como Querétaro, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que destacar algo positivo, es lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro estado, en donde en materia de turismo, desarrollo económico, pues seguimos dando pasos acelerados, y en donde en materia de seguridad, a pesar de las circunstancias que rodean a este país, se ha logrado contener a la inseguridad. La reflexión que yo les quiero dejar a nuestros radioescuchas: económicamente estamos mejor, vivimos en un país más seguro,
¿Qué sucedió con actos como la guerra contra el huachicol o la misma guerra contra la corrupción? Hoy se siguen dando adjudicaciones directas. ¿Se logró un mejor acuerdo comercial con el T-MEC respecto al TLCAN? Yo creo que es algo que la sociedad en general tiene que valorar porque se avecinan tiempos de decisiones para todos nosotros.
Gracias, Martín. Jesús, comentario final, balance 2019. ¿Qué esperamos 2020?
Fíjate que yo observo de alguna manera sí cambios, como por ejemplo observaba que la propia Coparmex, en comparación, es controvertido su participación en la opinión pública fundamentalmente. ¿Por qué? Porque observa claroscuros positivos y negativos de la actuación de los gobiernos, no solamente el federal, pero también está atento de lo que pasa en la tasa de crecimiento en los Estados Unidos. Y si hablamos que de 2015 a 2019 pasa de 3.2% en su porcentaje de crecimiento trimestral, en el 2019 baja al 2.1 cuando nosotros vamos al 0.2%. ¿Esto qué quiere decir? De alguna manera, si no observamos justamente el comportamiento económico de Estados Unidos en relación con nuestro país, sin querernos comparar, porque de manera definitiva es otro país Estados Unidos, bueno, pues tenemos que apuntar y apuntalar justamente el desarrollo de la economía básica para que nuestro mercado por lo menos se mueva. Y eso fue lo primero que se hizo, y eso es lo primero que se tiene justamente con ese mayor incremento en la distribución de la riqueza, y por ello esos programas sociales. Pero lamentablemente que no se entienda así, es justo para que se dé ese desarrollo de la economía básica y empiece a generarse más dinamismo en la cuestión económica. Y bueno, yo quiero preguntarle si el Buen Fin a nuestros comerciantes de Querétaro no les fue bien. Pues por supuesto que les fue bien, ¿sí? Y por el otro lado, bueno, pues Querétaro es el parteaguas a nivel nacional, está en la observación nacional, la gente ve o vio fundamentalmente el desarrollo de Querétaro y está inmersa en ello, y por eso asisten a Querétaro. Y qué bueno. Qué bueno, pero en eso tendremos que estar atentos por mayor bienestar.
Gracias, Jesús. Carlos, comentario final y expectativa 2020.
Sí, hablando del tema del huachicol, es cierto que, digo, también hay que decir lo que se hizo bien. Es cierto que se acabó con la venta de gasolina dentro de Pemex, ¿no? Obviamente sabemos los que andamos en la calle que pues el tema del huachicol no ha acabado. Pero por lo menos ya no salen pipas y pipas internas de Pemex en tratos ilícitos. Eso es importante. En el tema de la corrupción, pues vemos que ya está en la cárcel Rosario Robles, pero lo que no vemos es cómo va a devolver el dinero. Eso es importante, ¿no? Porque es muchísimo dinero, claro, con el que la señalan. En el tema de Ayotzinapa, pues se hizo la comisión de verdad, pero no sabemos absolutamente nada. Es un tema que está en el olvido. En el tema de los feminicidios hay que poner cartas en el asunto. En el tema de la seguridad, pues igual hay que apoyar a los municipios. Sí hay que hacer reuniones de seguridad, pero con todos los gobernadores. O sea, ¿por qué citar a gobernador por gobernador? Que estén todos los gobernadores, que estén los alcaldes, que estén los secretarios, y entre todos combatir la inseguridad. Y bueno, pues la reflexión es que, lo he dicho muchas veces aquí en la mesa, ¿no? Tenemos que cambiar también nosotros, tenemos que hacer cosas importantes, porque no todo se lo dejemos al gobierno. O sea, hay que creernos que somos mexicanos y que este es el mejor país del mundo, tenemos todo. Entonces, hay que sentirnos orgullosos y realmente mirar para adelante y realmente sentir que somos grandes y que podemos hacer cosas importantes y ayudarnos, y no que haya divisionismo entre fifís y chairos, y que los ricos y que los pobres y que los de clase media, no. Todos somos mexicanos, todos somos hermanos y tenemos que ayudarnos. Si tú te fijas, la comunidad judía, pues se ayudan entre todos. Esa es la actitud que tenemos que tener para el 2020 en miras a un gran año. Y bueno, pues ya en el tema espiritual, pues si hay que pedir perdón, pídanle perdón a quien le tengan que pedir perdón. y perdonen a quien tengan que perdonar, que Dios los bendiga, que sea una gran Navidad y un próspero y bendecido 2020.
Y es lo mismo que esta casa les desea a cada uno de ustedes, señores, agradeciéndoles que nos hayan acompañado con sus diferentes puntos de vista a lo largo de todo este año, pues la invitación para que nos acompañen el año que entra, cuando reanudemos estas mesas de análisis político ya en la primera semana de 2020. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y a lo largo de este año. Martín Arango, gracias.
Al contrario, Ángel, gracias a ti, y por favor expresar también a don José Luis Rodríguez pues todo nuestro agradecimiento por crear espacios de expresión tan importantes como ese que escucha tanta gente y que me lo dice todos los días.
Claro, lo sé, gracias. Don Jesús Méndez Aguilar, gracias, Chucho.
Claro, desde luego, por ese pequeño espacio que vamos a tener de descanso.
Así
me
es.
Me parece correcto, yo iba a comentarlo, pero bueno, ya me ganaste, y desde luego un abrazo a don José Luis, no nos hemos visto en este año, porque ha estado muy activo.
Bueno, qué bárbaro, y entonces, se divide en 25.
Yo sí lo vi en el aniversario.
Y entonces, pues, no nos ha permitido, bueno, nos saludamos ahí en el aniversario, sí, pero fue muy breve. Y hay que platicar con él.
Muy bien, perfecto, gracias, Chucho. Carlos, gracias por estar aquí.
No, igualmente, gracias a don José Luis, por la oportunidad, a Respuesta Radiofónica, a tu programa, que es bastante escuchado. Ángel, la verdad te reconozco como comunicólogo, como locutor, como amigo. Gracias a mis compañeros de la mesa, qué lástima que no esté Fabián. Pero y bueno, y pues obviamente los protagonistas de esta historia, pues un gran abrazo a los que nos escuchan y un gran abrazo a los que están en la calle trabajando y estudiando y compartiendo esta gran ciudad que es Querétaro, que la amo y amo a mi país, y Dios los bendiga.
Un abrazo a nuestro querido Fabián Camacho, que también pues ya adelantó sus vacaciones, por eso no está aquí con ustedes el día de hoy, con nosotros, y pues ya nos encontraremos en 2020 para seguir platicando de los grandes temas de la agenda pública. Señores, muy felices fiestas, muy feliz y venturoso 2020, y aquí nos encontramos el año que entra, ¿de acuerdo?
Hasta el próximo año.